Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves 4 de julio de 2024, 4 de julio, lo digo mayúscula, aunque aquí suena un día más en España, pero en Estados Unidos no lo es. A esta hora seguro que millones de personas celebran el Día de la Independencia. Ahora en un rato hablaremos de ello en la ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Hablaremos de lo que está ocurriendo, de la situación social por este Día de la Independencia, pero sobre todo de la situación política. Ya saben que Joe Biden despierta dudas, o eso parece, entre algunos sectores, aunque la Casa Blanca rechace cualquier duda y mantenga que Joe Biden quiere seguir adelante, y el propio Joe Biden hiciera ayer una videollamada con su comité de reelección para decirles, para preocuparse por su trabajo, una llamada de normalidad, y una llamada a la normalidad, de hecho. Hay elecciones también en Reino Unido para elegir al nuevo primer ministro. Lo contaremos también en detalle y conectaremos allí para ver cómo está transcurriendo la jornada. Hoy terminarán de votar, pero no será hasta mañana cuando conozcamos los resultados y veamos si la maniobra que realizó Rishi Sunak, adelantando comicios allí, le sale tipo Macron o le sale mejor. Ya veremos. Pero primero y antes de todo, antes de mirar fuera de nuestras fronteras, hay que hacerlo aquí dentro, muy cerquita. Nos vamos a la calle Pelayo de Madrid, porque hace una hora allí ha empezado la popular carrera de tacones por las fiestas del orgullo. Y por allí está mi compañera Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, y unas fiestas que se viven a ritmo frenético aquí en Chueca, en la calle Pelayo, donde nos encontramos. Mira, 35 participantes en esta carrera de tacones que se ha desarrollado en esta calle, apenas unos 300 metros, pero ojo, con unos taconazos. Y es que las fiestas del Mado no serían lo mismo, Jesús, sin este tradicional acto festivo, sin esta tradicional carrera, que consiste en acabar el recorrido sobre plataformas de hasta 15 centímetros de altura. Ojo, 15 centímetros de altura, con ropa deportiva o con falda, eso daba lo mismo, pero lo fundamental e indispensable era el tacón, o mejor dicho, el taconazo, la plataforma. En esta singular carrera los participantes han tenido avituallamiento también, ¿eh? El primero ha ofrecido a los corredores un bolso con un vestido y el segundo un pintalabios.
Ah, mira.
Mira, hemos hablado, claro, había que ir ataviado. Hombre, claro, de la mejor manera posible.
Eso es, antes muerta que sencilla siempre.
Sencillas. Eso es. Pues hemos hablado con uno de los participantes que han llegado a meta. Alguno ha caído porque no es fácil andar sobre estos tacones. Vamos a escucharlo.
Sí, de 12 centímetros, 15 centímetros, es el tope. Es muy divertido, bastante esfuerzo porque se te va un poquito a los pies. Demasiado largo, la verdad.
Demasiado largo, la verdad, porque esos 300 metros, apenas 300 metros, parecen pocos, pero subidos a esa plataforma, la verdad, es que se debe hacer muy difícil. Yo no lo digo por experiencia.
Te iba a preguntar Marta, si te habías atrevido en algún momento.
Yo no me he atrevido, pero ojo que lo mismo en la próxima edición sí que me apunto, porque es muy divertido. Y además hay premios, mira, tres premios, 350 euros el primer puesto, 250 el segundo y un tercer premio de 150 euros. Pero el mejor galardón, Jesús, de todos, el que se han llevado participantes y público, la diversión.
Claro,
la diversión
sí.
Que se vive en este momento, a estas horas, en un escenario que se ha instalado justo en la línea de salida, a los primeros números de la calle Pelayo, donde, bueno, pues hay conciertos, hay fiesta y sobre todo, mucha diversión en estas fiestas del Mado.
Pues Marta Zúñiga, esta vez, este año, nos lo has contado como una espectadora más. nos has relatado todo lo que ha ocurrido. El año que viene nos lo cuentas en primera persona, desde dentro.
Y en plataformas.
Eso es, y con plataformas, venga, te dejamos que restes unos 10-12 centímetros, porque hay que ver, lo decías muy bien, Marta, muchas gracias de verdad por el relato, porque lo decías muy bien, 15 centímetros, pero ¿quién se va a atrever con eso? ¿Quién va a avanzar apenas 3 metros? Yo no sería capaz. Así que, desde luego, nuestra más sincera enhorabuena a los ganadores, a las ganadoras y a las participantes, sobre todo. Marta, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Zúñiga, desde el Mado, el corazón del Mado, que ya lo saben, empezaba ayer con el pregón de manera oficial y hoy, por supuesto, una tradición ya que supera las 2 décadas, la carrera de tacones, de taconazos. Hay que cambiar el nombre ya, ¿eh? De taconazos y carrera además para valientes. Y Marta Zúñiga seguro que es una de ellas. El año que viene le guardamos, tomamos nota y le tomamos la palabra para que lo intente. Sigue el enfoque en Onda Madrid. Nos vamos con la actualidad política. Y en esa actualidad esta mañana ha salido adelante la toma en consideración de la reforma del Consejo General del Poder Judicial pactada por Partido Popular y Partido Socialista. Sin sorpresas, como estaba previsto, ya que los dos partidos mayoritarios suman escaños suficientes para aprobar lo que quieran, que esto es muy importante. Fíjense la de acuerdos que podrían llegar y por eso sus socios a izquierda y derecha han cargado tintas contra este acuerdo, Flor Carazo.
Cruce de reproches entre PP y PSOE pese al pacto para renovar el CGPJ. El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, asegura que la reforma cumple con el programa electoral de su partido y es un soplo de aire fresco en una legislatura que, dice, avanza como un grave horror.
No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es. Es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia.
Los socialistas tienden la mano a los populares para llegar a más acuerdos. Su portavoz en el Congreso, Pachi López, censura los ataques de Tellado.
No sé si está demostrando que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo con nosotros o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido que están enfadados y vienen aquí a disimular.
Los socios del PSOE se desmarcan de la renovación. Lamentan que no cambie nada. Enrique Santiago Sumar, Gabriel Rufián Esquerra.
El diablo está en los detalles. La proposición de ley tiene imprecisiones, vacíos.
Dos grandes partidos que han jugado a odiarse durante más de 40 años, pero que para las cosas del comer, de su comer, el reparto del Estado, se ponen de acuerdo.
También muy crítico Vox, Pepa Millán.
Aquí no hay ninguna despolitización del Poder Judicial, con lo cual les agradeceríamos a los dos que dejasen de tomarle el pelo a la gente.
La reforma seguirá su tramitación parlamentaria gracias al apoyo del PP, PSOE y Coalición Canaria. Voto en contra de Vox, Podemos y Junts. Abstención de Sumar, PNV y UPN. Esquerra, Bildu y BNG no han votado. El presidente del Gobierno tampoco, al no acudir al Pleno ni solicitar el voto telemático.
Mientras, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tiene que ir mañana a las 10 a declarar como investigada, a las 10 de la mañana, a declarar como investigada a los juzgados de Plaza de Castilla por presuntos delitos de corrupción. Y hay novedades, Luis Mínguez.
La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha atendido finalmente la petición de la directora de Seguridad de Moncloa para que, en orden a un posible riesgo para su integridad física, la esposa del presidente pueda acceder mañana a los juzgados por el garaje sin exponerse a cámaras y micrófonos. Begoña Gómez se libra, pues, del llamado paseillo. Los medios de comunicación podrán acceder al distribuidor de la sexta planta, donde está el juzgado de instrucción 41, pero solo las principales agencias de noticias del país, actuando como pool, mientras que el resto deberán consensuar entre ellos la presencia de 3 únicos periodistas. La seguridad de Gómez, dentro del edificio de Plaza Castilla, deberá coordinarse entre los servicios propios de los juzgados y los de presidencia del Gobierno. Queda por saber si la declaración de Gómez se grabará solo en audio o también en vídeo, como suele ser habitual, aunque para uso interno. El abogado de la esposa del presidente ha pedido que sea solo en audio para evitar un uso espurio de su imagen personal.
Y quedamos pendientes de esa decisión sobre el audio, el vídeo, ambos. Gracias, Luis. Desde el Partido Popular lamentan que se haga distinción con una persona que no tiene ningún cargo público o político, más allá de ser la esposa del presidente, eso dicen. Y también sostienen, como su portavoz Miguel Tellado, que todos somos iguales ante la ley. Juan Lobato, PSOE, en Telemadrid, ha recordado que Gómez es inocente.
Creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y el trato que debe recibir en el día de mañana la esposa del presidente del Gobierno es el que pueda recibir cualquier otro ciudadano de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo importante de cara al día de mañana es que Begoña Gómez colabore con la justicia y trate de esclarecer unos hechos que para nosotros, para el Partido Popular, son francamente preocupantes, ¿no?
Confianza total en la justicia de este país. Oye, puede haber un juez que se equivoque un día, sí, para eso hay vías de recurso, pero yo creo que el respeto máximo siempre y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? Hay un proceso, oye, que se lance. Lo que me preocupa es el clima político que hay, ¿no? Cómo se está persiguiendo, en este caso, públicamente a una persona que ni siquiera es política, que es la mujer del presidente del gobierno, solo por el hecho de serlo, y de esta forma en la que se fuerzan las informaciones.
De la mujer de Sánchez pasamos al hermano, a David. El motivo es que la jueza que lo está investigando por varios delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, presunta corrupción, en definitiva, le ha pedido a la agencia tributaria documentos que acrediten su actividad laboral durante los últimos años, concretamente los últimos 5 ejercicios fiscales. Y un día más, hablamos de inmigrantes ilegales, de menores extranjeros que llegan hasta nuestras costas sin sus padres, que tienen que recibir, además, soporte de la administración española. Y el trato que se les da y el destino que se les busca es el nuevo escenario del debate entre gobierno y oposición. Sube el tono, además, después de que el portavoz del PP, Miguel Tellado, le haya pedido a Pedro Sánchez que ponga al ejército en las fronteras marítimas para evitar que los ilegales entren en nuestro país. Noelia Antoria.
El Partido Popular afianza su cambio de postura sobre inmigración hoy pidiendo que el ejército impida la llegada de irregulares, lo justificaba el portavoz Miguel Tellado.
Desplegar embarcaciones que impidan que esos cayucos pues salgan al mar.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, pedía una rectificación.
Son absolutamente contrarias a la inmigración porque reproducen los comportamientos y las declaraciones de Vox y porque suponen una ignorancia de nuestra Constitución.
Pachi López se preguntaba si lo que quieren es bombardear cayucos y lamentaba el guiño a Vox.
Me parece tremendo toda la derivada que el Partido Popular está haciendo a costa de tener como socio a Vox, ¿no? Esto de poner la armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos.
Vox, sin embargo, rechazaba la iniciativa. Santiago Abascal criticaba los vaivenes del PP.
Parece que el Partido Popular está estafando a sus electores porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de 500.000 de personas.
Jone Belarra, Podemos y Gabriel Rufián Esquerra atacaban la propuesta.
Las tesis de Le Pen.
El señor Tellado se esté presentando algún concurso a racista del año.
Si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española.
El PP se aleja así cada vez más de la propuesta pactada entre el gobierno y la comunidad canaria, gobernada por el popular Fernando Clavijo. Hoy su socia de coalición canaria, la diputada Cristina Valido, intentaba convencer a los grupos acercándose a los escaños de los que cierran la puerta al reparto de menores migrantes no acompañados.
7:12 de la tarde. Hay más noticias en este jueves 4 de julio. Nos las cuenta Julio Martínez.
Avanza, Jesús, el gobierno regional en su apuesta por el empleo digital. Está preparando un plan de choque con 32 medidas y 63 millones de euros para que todos los madrileños los interesados, puedan adquirir la formación necesaria para adaptarte a este nuevo ecosistema en red.
Va a promover la formación y la contratación de expertos madrileños en inteligencia artificial con el apoyo del centro de excelencia que tiene NTT Data aquí en Madrid. Es evidente que todos necesitamos, todos, formación en esta era digital, a todas las edades, y también para cubrir algo que es necesario, una demanda de 40.000 perfiles laborales digitales que están requiriendo las empresas.
Objetivo, dice Isabel Díaz Ayuso, convertir a Madrid en el centro digital del sur de Europa. Polémica en Coslada por las sospechas en torno al sorteo de la bolsa de vivienda joven del ayuntamiento que se celebró el pasado día 1 de julio. Varios testigos del proceso han denunciado que durante la celebración detectaron posibles irregularidades. El consistorio ha dado validez al sorteo, pero va a presentar una queja al Colegio de Notarios. ¿Qué dicen los afectados? Que quieren, piden la repetición del sorteo de esas 50 casas en régimen de alquiler a precios que van desde los 230 a los 415 euros. Alquileres asequibles, un sorteo al que optaron más de 500 jóvenes menores de 35 años y que el consistorio pues no tiene intención de repetir pese a la insistencia, como digo, de los afectados, sobre todo después de haber visto los vídeos que muestran esa confusión en el proceso. Es jueves, Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, que ha lanzado el contrato para que la M30, atención, a la altura del puente de Vallecas, quede cubierta. Es una de las promesas que se hizo en campaña y, por tanto, es una de las prioridades del equipo de José Luis Martínez Almeida, que también ha dejado ya resuelto todo el plan para que IFEMA albergue espectáculos deportivos, pensando especialmente, como no puede ser de otra manera, en la Fórmula 1, Mar García.
Tramo de la M30 que va a quedar cubierto a 300 metros al sur del puente de Ventas, veremos algo similar a lo que hay en el Calderón. En superficie son 17.000 metros cuadrados, la mitad zona verde. Cubrir la M30 para unir los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca. Paloma García Romero, delegada de Obras.
A 300 metros al sur del puente de Ventas. Ustedes saben, la calle 30 discurre en trinchera hacia abajo, a nivel inferior de la ciudad, con lo cual el cubrimiento en esta zona pues es relativamente más sencillo que en otras zonas de calle 30.
87 millones de euros, empieza en la primavera del próximo año, se termina en el 27. Y para acelerar el circuito de Fórmula 1 en IFEMA, un plan especial, Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
El primer paso para que la Fórmula 1 se pueda desarrollar en la ciudad de Madrid y, por tanto, vamos dando pasos en lo urbanístico y en lo ambiental para que se pueda otorgar la licencia para que se pueda construir el circuito de Fórmula 1 y, por tanto, celebrar este premio en la ciudad de Madrid.
Pasará por pleno después del verano para que el circuito pueda estar en 2026.
Un apunte más, los trabajadores interinos de los centros deportivos municipales de Madrid están hoy en huelga para denunciar que más de 400 empleados, según los sindicatos, se van a quedar sin su plaza en el proceso de estabilización que está en marcha y van a ser despedidos después de, ojo, 15 y 20 años de antigüedad.
Hoy no tenemos economía bien enfocada, sí entre una fuente y un río, y sí claves económicas. ¿Cuáles, Sergio Rodríguez?
Pues, por ejemplo, que la justicia europea avala las demandas colectivas por las cláusulas suelo después de 14 años de espera. Tiene en cuenta, sí, las demandas colectivas por este motivo, lo que va a permitir recuperar el dinero a los afectados. Medio millón lo ha conseguido de manera extrajudicial ya, ha conseguido una media de 4.500 euros. Ahora la pelota la tendrá el Tribunal Supremo, que sí tiene que juzgar esa macrodemanda. Se calcula que hay millones de personas, como decimos, que firmaron esta cláusula y que todavía pueden optar a que le devuelvan el dinero. Escuchamos a Manuel Prados, presidente de ADICAE. Se felicita y dice que es el momento de reclamar.
Una gran felicitación, por supuesto, después de casi 14 años. Ahora hay ya un pronunciamiento total a favor de ADICAE que hemos padecido. Pueden reclamar ahora.
Y sigue el debate por la reducción de la jornada laboral. La patronal cree que aún existe margen para negociar, pero siempre y cuando, dice, se planteen medidas alternativas. Lo ha dicho el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor.
Esto no afecta a una gran compañía. Esto no va a afectar a Telefónica, que tiene implantada ya las 36 horas. ¿Dónde incide esto? En el comercio, en la hostelería, en las pequeñas empresas de menos de 5 trabajadores, que es el 90%. Y, por tanto, o se ponen medidas alternativas, como se han puesto en otros países, o desde luego no hay nada que hacer.
Y lo contábamos aquí, el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, de Cepyme, Germán Cuervo, acusaba ayer al gobierno de querer imponer tesis comunistas a las empresas. Y esta mañana, en Onda Cero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido así.
Son unas declaraciones que en gran medida me parecen un poco extemporáneas, por cuanto el gobierno lo único que ha venido haciendo desde el principio ha sido apoyando y ayudando a las pymes. No hay nada más que recordar, por ejemplo, durante la pandemia los más de 140.000 millones en avales COVID que proporcionó el ICO.
Y un titular que nos ha llamado la atención hoy es el del Economista. Dice, ¿por quién hablan las patronales? Solo un 23% de las empresas está integrada en una de ellas. Las pymes son las menos representadas. La razón de fondo, lo vamos a explicar, es la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial para una negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario como sí existe en el caso de los sindicatos. Ante esta carencia se aplica la regla del Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales, que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico, pero en ningún sitio se especifica de momento que esto deba aplicarse a la participación institucional, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas. Y ahí está esa decisión institucional, precisamente, de decidir la reducción de jornada. Acabamos de momento con el IBEX, Jesús. La bolsa del IBEX 35 ha cerrado hoy con una leve subida del 0,0%. 9%, situándose en los 11.066 puntos.
Las urnas son noticia fuera de nuestras fronteras. Rafael Cerro.
El Reino Unido podría estar, Jesús, ante el fin de 14 años de gobierno conservador. Mañana conoceremos el resultado de las elecciones de hoy. La mayoría de los sondeos, por lo tanto, da la victoria al laborismo. El conservador Rishi Sunak, que está recorriendo televisiones para intentar convencer a los últimos indecisos y no dejar de ser primer ministro, ha dicho esto. He estado tratando con tanta gente como fuera posible sobre la elección. Es una elección importante. Si quieren sus impuestos recortados, si quieren sus pensiones garantizadas, si quieren control de la inmigración, deben prevenir esa mayoría laborista sobre la que hemos estado leyendo. Otras elecciones, el domingo, segunda vuelta francesa, y en noviembre en Estados Unidos. Están pensando allí qué hacer para cambiar al candidato Biden o arriesgarse los demócratas a luchar con él.
Información de servicio. 7:20, pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? A 4 de julio podemos decir que julio ya está haciendo gala de la fama que le precede y hoy en la Comunidad de Madrid ya hemos estado cerca de alcanzar los 40 grados de temperatura. Ha sido en Villamanrique de Tajo, nos hemos quedado con 39 y mañana, igual que hoy, toda la Comunidad de Madrid permanecerá en aviso por altas temperaturas. La diferencia es que mañana en la franja sur de la comunidad ese aviso se amplía de amarillo a naranja. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que mañana en toda la zona de la cuenca del Tajo, en la comarca del oeste y del sur, en Las Vegas, como decimos, las temperaturas volverán a rondar prácticamente los 39-40 grados a la sombra. Es decir, que al sol la sensación será todavía de un calor más asfixiante. En el resto de la comunidad, mañana tampoco nos libraremos del calor. Como decimos, tendremos máximas de 37-38 grados en el centro y de 34 o incluso alguno más en el entorno de la sierra. Por la tarde en la sierra no se descarta que se puedan desarrollar algunas nubes que puedan dejar algún chubasco aislado, mientras que en el resto, por la tarde, también podría darse alguna tormenta seca.
Circulación de GT, Sandra Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid en sentido A4 que ocasiona ya más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este incidente van a encontrar dificultades en prácticamente todas las salidas de la capital. Destacamos A1 en Buitrago de Lozoya, A2 en Torjón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en torno a Pinto, A42 en Getafe por un vehículo en la calzada que genera retenciones de más de 5 kilómetros y en la A6 en el plantío. En cuanto a la M40, tráfico lento a la altura de túneles del Pardo y en la M50 en Getafe en sentido A42 y Majadahonda hacia A6.
¿Qué hemos preguntado hoy al oyente María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El 20% de los jóvenes menores de 30 años ha emprendido una actividad empresarial según un estudio de la COE y GAT3. De ellos, 9 de cada 10 volverían a elegir ser empresarios. Sin embargo, el 41% de los entrevistados se ha planteado emprender en algún momento, pero no lo ha hecho. Por ello, queremos saber, ¿cree que es fácil emprender en España? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Parar, templar y mandar. Comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand. With a broken down cowboy like me. La máquina del fango, a la que cada vez alude menos el presidente del gobierno, entra en clara confrontación con la máquina de la verdad. Cierto, hay medios que calumnian, exageran y mienten, y contra ellos puede el presidente y cualquier español echar mano de nuestro ordenamiento jurídico y defenderse. Esos medios, o lo que sean, se parecen mucho a los laboratorios que con dinero público montan los gobiernos, sean los que sean, pero especialmente el de Sánchez, siempre interesado en decorar la verdad a base de intoxicaciones que algunos crédulos y holgazanes periodistas compran sin más. Hasta que Pedro Sánchez no demuestre lo contrario el día 17 de este mes, día en el que nos va a contar cómo luchar contra los que él llama medios calumniadores, el fango, El Mundo nos dice hoy, con reproducción incluida del documento, que la gerente de la Complutense también alertó de que Begoña Gómez se saltaba los controles, porque ella era quien era. Controles para adjudicar el contrato de la empresa de la mujer del presidente. No parece una mentira, de modo que fango no es. Pero es que el Confidencial informa hoy de que la mujer de Sánchez usó a una asesora de Moncloa para reclamar pagos a su máster.
Esa ayudante personal fue contratada a dedo y está en nómina dentro del Ministerio de Félix Bolaños. La ayudante se llama Cristina Álvarez Rodríguez y es una más de las 800 personas asesores que tiene Pedro Sánchez en este momento. La información está documentada y bien relatada, y tampoco es fango. The Objective, por su parte, informa de que Air Europa, cuyo consejero delegado era y es amigo de Begoña Gómez, la utilizó como reclamo para abrir una ruta en Georgia con el aval de Ábalos cuando era ministro de Transportes. La información es precisa y meticulosa, lo que hace pensar que tampoco es fango. Las noticias escuecen, pican en la espalda del presidente como banderillas de fuego. Que con estos antecedentes tan extraños protagonizados por su mujer, ninguno de ellos explicados, Sánchez nos quiera dar clase de ética periodística el próximo día 17, es de traca. Joan Manuel Serrat, en la canción Sinceramente Tuyo, una bonita historia de amor, desamor, que el presidente en su calidad de rendido enamorado entenderá muy bien, la termina con este verso indubitable. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Llega el calor a Madrid, así que nos ponemos a cubierto.
Compartir el lecho contigo. Hasta que el alba nos despierte.
Y si hay una cita con el teatro cuando llegan las altas temperaturas, esa cita es el Festival de Mérida. Si pueden escaparse, podrán disfrutar de cositas como esta. La aparición que abre el festival y es una comedia muy divertida, dirigida por Paco Carrillo.
Ese enredo típico de las comedias está. Lo que pasa es que en Menandro hay una cosa mucho más curiosa, y es que es verdad que lo dicen en la obra. En las obras de Menandro, los dioses no intervienen en el destino de los mortales. Son los mortales los que deciden por sí mismos lo que hacer.
Más cosas.
Dimensión vocal. Escuchadme. Habéis perdido la fe en la música a capela. Soy Harmonio, dios de la música a capela. He venido a haceros entrega de los 10 mandamientos de la música a capela para que cumpláis y transmitáis mi palabra. Estáis perdidos y debéis recuperar el camino.
Sin instrumentos, sin base grabada, solo con sus voces, son Dimensión Vocal y van a participar en el Festival Internacional Vocal Total, que es una de las competiciones vocales más prestigiosas del mundo, que este año, por cierto, se celebra en Madrid, en el Teatro Lara. Será, apunten, el próximo 17 de julio.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche, hace falta valor.
Y este verano el Círculo de Bellas Artes se convierte en un gran refugio climático. Es una plaza abierta a todos los madrileños en la que habrá abundante vegetación y lugares para que podamos trabajar o simplemente relajarnos. El refugio está situado en el salón de baile y está diseñado como un gran espacio para combatir ese efecto isla de calor que se produce en muchas ciudades. Vamos, que Madrid quema, y por eso este ataque de nostalgia para decir adiós.
En una escuela de calor, hace falta valor. Sin prestar atención y cae sobre ti una maldición. En las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso.